Es que esta mañana que hablamos con lo de las tasas de interés con el gerente del Banco de la República, pues hay algo que también hay que prestarle mucha atención. ¿Usted cómo cree que vamos en empleo en el país?
Va mejor que antes, pero se perdió el impulso de la disminución en el empleo, en el desempleo que había. Es decir, el gobierno traía unas muy buenas cifras en materia de reducción del desempleo, aunque no así en materia de reducción de la informalidad. Es decir, muchísima gente en este país, más o menos el 60% de la población, vive del rebusque, y esa tendencia no se ha podido quebrar decisivamente. En materia de empleo sí se venía mejorando, pero esa mejoría está frenada en los últimos meses. Es más, esa meta del gobierno de tener empleo por debajo de dos dígitos está bastante, bastante en entredicho.
Pues ese es nuestro debate. ¿Cómo nos está yendo en empleo? Le voy a decir más o menos qué están diciendo desde algunos sectores del país. Mire, desempleo aumenta y ya llega al 9.8%. Seguimos retrocediendo hacia los dos dígitos. Nada alentadores estos datos. Para hablar del tema, saludamos a nuestros tres invitados y es un gusto tenerlos aquí en la mesa. César Caballero, qué placer.
Muy buenos días, Hassan, ¿cómo estás?
Pues aquí, feliz de que estén ustedes acá. Ricardo Bonilla, qué gusto también que esté acá.
Mucho gusto, Hassan.
Y Silverio Gómez, un placer también.
Hassan, gracias y saludo a todos los de la mesa.
¿Cómo estamos con el tema del empleo en el país?
No, yo sí creo que las cifras, el desempleo es una, y el doctor Caballero y el doctor Bonilla lo saben, es un dato coyuntural, pero así como en toda encuesta hay que mirar las tendencias. Las cifras han desmejorado. En el último año, la verdad, Colombia no ha generado empleo y ha subido no solamente la tasa de desempleo, sino hay casos dramáticos a nivel regional. Bogotá, por ejemplo. Bogotá cayó la generación de empleo, así digan que tiene la tasa más baja. Medellín
fue,
también.
¿Se fue el doctor Bonilla?
¿Cómo?
Eso fue después de que sí, se fue.
Eso le iba a preguntar.
Barranquilla también. Cali quizás es la única ciudad en donde se nota, pero hay evidencia. Mire, porque las cifras globales macro pues son muy fáciles de explicar. Cúcuta, dramático. Sí, ¿por qué? Venezuela. Quibdó, dramático. ¿Por qué? La pobreza. Y uno mira en las distintas regiones y está pasando igual. Bogotá, cayó la tasa, subió la tasa de desempleo 0.5.
O sea, estaba mejor cuando el exsecretario de Hacienda era Ricardo Bonilla, no, que está aquí sentado en la mesa.
Yo dije que puntualmente uno puede dar, digamos, los datos, pero tiene que encontrar una explicación más. Mire, Hassan, y ya para como el marco, el dato a julio, malo. Porque subió el desempleo, así de sencillo. Uno puede llegar y decir, 9.8 o 10.1, pues digámoslo, eso no dice, digamos, lo mayor cosa. Pero se perdieron, en un año se perdieron más o menos 200.000 empleos. Aumentaron también el desempleo en 100,000+. Y hay una cosa que la gente no entiende que se llama la población económicamente inactiva, que es en parte la que estudia y tal, pero también es la gente que no busca trabajo porque está ya cansada, mamada de buscar empleo. Esa cifra subió en 400.000 en un año.
Bárbaro.
Tiene razón Silverio en citar ese ejemplo por una razón. ¿Se acuerda el debate que hicimos sobre empleo en Cartagena?
Sí, señor.
Es una de las ciudades que menos desempleo tiene, según las cifras, según el DANE. Pero la razón, según el Observatorio del Empleo de Cartagena, es que la gente se mamó de salir a buscar porque no encuentra. Y eso es particularmente grave en jóvenes y en mujeres.
Yo le voy a agregar un dato, doctor Bonilla, y es la siguiente. Esta frase es de Mario Valencia, de Justicia Tributaria, pero yo ya me apropié de ella, la digo cada rato. En Colombia el mayor empleador son los semáforos. ¿Estamos así?
No necesariamente es cierto. En Colombia el mayor empleador es el rebusque. El rebusque se hace en los semáforos, el rebusque se hace en las tiendas, el rebusque se hace en venta de minutos, en muchísimas partes. El del semáforo es un caso extremo de aquellas personas que uno dice, ¿cómo así que se considera técnicamente que trabaja? Si apenas en los semáforos se gana un mínimo cualquiera y trabaja muy pocas horas. Es decir, es el caso extremo. Es que la definición de trabajar es quien haya trabajado al menos una hora en la semana anterior y recoja algún ingreso.
O sea, está mal medido. La metodología...
Es que eso no puede ser así.
Aunque cierto exdirector del DANE decía, ¿yo qué hago? Esa es la metodología que el país adoptó y es una metodología internacional.
¿Usted está hablando de César Caballero?
Internacionalmente aceptada.
No, Yamil, tú sabes bien que la metodología que tiene el DANE es una metodología acorde con las normas de la OIT. Y la definición lo que está buscando es identificar la situación extrema. Y la situación extrema es de 2.300.000 colombianos hoy que ni siquiera han tenido un ingreso por una ocupación una hora en la última semana. Digamos, eso es una situación extrema, y lo que busca, digamos, reflejar esa cifra es esa situación extrema. Lo otro, que es el trabajo que uno no considera que sea apropiado, pero que sí es trabajo, es el subempleo. Es, y la informalidad, que son otras categorías que sí lo miden. Entonces usted, como tiene el mismo denominador, podría sumarlo. Entonces usted podría estar sumando la tasa de desempleo abierta, que es una situación dramática, con la tasa de subempleo, y eso sí, le da un porcentaje que probablemente a la gente le hace mucha más realidad, que está por encima del 30%.
Un médico que sea taxista y que esté contento,
está subempleado.
No es subempleado, porque está contento, está satisfecho con el ingreso y tal, y está contento, no está buscando otro empleo. Entonces, digamos, metodológicamente da para hablar.
Yo un politólogo dirigiendo una firma encuestadora.
Porque sí, por definición, ese médico es subempleado porque no está explotando su profesión.
Pero es, si él no la quiere explotar, si él no la quiere explotar porque gana más ahí.
Buen ejemplo, Yamit.
Gustavo Petro estará en qué categoría cabe, desempleado, subempleado.
No, porque él está feliz. No, él debe estar, como candidato, y los candidatos por definición están buscando empleo.
Sí, está buscando empleo. Y está teniendo algún ingreso que no era igual al que tenía como alcalde, por supuesto.
Este ejercicio hay que hacerlo, por supuesto, mirando ciudades, mirando regiones, mirando zonas. No se puede mirar simplemente como si fuera un solo total.
No, pero digamos que hay un tema de marco que hay que observar, y es el comportamiento. La tasa de desempleo es un indicador que se da en relación con otros indicadores, y aquí hay un indicador que hace prever que la situación de mercado laboral venía siendo difícil y va a ser más difícil, que es el crecimiento económico. Digamos, siempre cuando uno tiene un crecimiento económico, en el caso de la economía colombiana, por encima del 4%, uno cree que es previsible que la tasa de desempleo vaya bajando. Pero cuando uno está teniendo una tasa de crecimiento económico del
2%,
lo que es normal y previsible es que la tasa de desempleo va a aumentar por una razón, porque la economía colombiana tendría que crecer por encima del 4% para disminuir la tasa de desempleo. Eso más o menos está documentado, y en la medida en que nosotros tengamos un crecimiento débil con lo que estamos teniendo, pues lo que va a ocurrir es que la tasa de desempleo, a mí me sorprende, es que no esté creciendo más rápido.
¿Cuál es el panorama por los próximos meses? Mire, hemos hablado y hemos debatido aquí sobre lo que viene. Lo que viene, ¿qué es? Reforma tributaria, ¿no? Viene una reforma, vienen varias cositas. Hay empresarios que están diciendo, bueno, ¿y esto cómo nos irá a afectar desde varios sectores de la economía? ¿Qué viene en materia de empleo en el próximo semestre?
No es muy generosa la situación. Uno tendría que mirarlo en el largo plazo. Ya me decía, con toda razón, estamos al borde de los dos dígitos. Pero duramos más de 10 años sobre los dos dígitos. Apenas hace 2 años llegamos al dígito. Entonces, el tema es, estamos en ese límite, y qué es lo que va a pasar de ahí hacia adelante. César tiene razón, hay un problema de crecimiento, estamos creciendo bajo. Al crecer bajo, no hay sectores que estén dinamizando. Entonces, mire quién es el que está aportando más al empleo, la construcción. Pero quien los debería estar aportando, que es la industria, y que son los servicios personales, no lo están haciendo. Ahí es donde está.
O sea, la industria está parada.
La industria
La industria está creciendo.
La industria está creciendo, sí, pero está generando el empleo que debería generar.
Yo estoy de acuerdo con lo del crecimiento. O sea, la cifra no es dramática, no es mala, no estamos en recesión, ciertamente. Pero hoy tenemos la tasa de crecimiento económico por trimestre más baja desde el 2011. O sea, el año pasado crecimos.
No es negativa.
De que no es negativa, es correcto. O sea, entonces, el año pasado crecimos 3.1, este año vamos para el 2 y ya habíamos crecido más del 4. Entonces, en los dos últimos años ha bajado el crecimiento de la economía. Que finalmente, que la gente lo entienda, el crecimiento de la riqueza, de la producción, ha caído casi 50%. Y luego uno mira al interior los sectores y se dan cuentas como cosas como estas. La industria crece el 6%, pero la estamos comparando con una cifra que no es válida frente al año pasado, que es Reficar. Sí. Reficar está aportando el 60% de crecimiento de la industria. O sea, de esos 6 puntos, 3.6%.
Y eso es capital intensivo.
Eso no genera empleo. La agricultura que en el último dato está generando empleo. Las cifras de los últimos trimestres de la agricultura en crecimiento son muy malos. Además, el empleo en la agricultura es un empleo a destajo y es un empleo que se mueve estacionalmente.
Por
la construcción, los datos de la construcción está creciendo el empleo, pero si uno mira las cifras a julio de la construcción, no son buenas. Adicionalmente, uno mira cifras de cemento, por ejemplo, de despachos de cemento, y están cayendo. Entonces, uno mira el dato así global, pues, bueno, la minería y el petróleo, la situación es dramática, no son sectores intensivos en mano de obra, sino son sectores intensivos en capital. Entonces, hacia el futuro, uno mira eso. Y hay un punto súper importante, que es el comercio. El comercio genera casi el 28% del empleo en Colombia. Y las cifras del crecimiento de la tasa o el crecimiento del comercio son muy bajas frente a lo que era en el pasado. Razón, tasas de interés. O sea, ese es el punto central que está comenzando.
Eso le preguntamos hoy al gerente del Banco de la República.
Si las tasas de interés están altas, la gente se endeuda menos para comprar, y si compra menos, ese local comercial va a emplear menos gente.
Y el pequeño y mediano empresario también, que vive del crédito.
Ustedes han planteado más o menos el diagnóstico del paciente, y entonces lo que me pregunto es si el médico está aplicando el tratamiento correcto, es decir, si el gobierno está, porque es que yo lo que veo es, si el sector minero energético no va a generar empleos, si no hay unas recetas de choque para el campo, y si no hay una política industrial para que la industria crezca más de lo que hoy está creciendo, que no es malo, pero que le hace falta crecer mucho más y generar más empleo, entonces la pregunta es, ¿qué hace de suponer que el paciente va a estar mejor en los próximos meses?
A lo suyo, hay que decir que ya a partir de hoy no hay que hacer trámites para acceder a los medicamentos no POS. Entonces, tranquilo.
A propósito del paciente. Entonces, ¿el médico está aplicando el tratamiento correcto, señores?
Caballero. Yo creo que no. Yo creo que aquí estamos en un proceso de ajuste que es doloroso, y que Hassan me lo ha escuchado varias veces. Yo creo que nosotros estuvimos durante unos 5 o 6 años en una economía de enfermedad holandesa, donde dependíamos mucho de la minería y del petróleo. Eso generaba unos grandes ingresos para el sector público, que tenía mucha gente empleada, y la construcción también. Teníamos una tasa de cambio muy desfavorable. Hay un ajuste que yo creo que era necesario para la economía colombiana, pero no creo que el gobierno esté tomando las medidas que ayuden a compensar que este tránsito sea menos doloroso. Por ejemplo, el déficit fiscal ha sido muy grande, sigue siendo muy grande, y el gobierno debería haber ahorrado, como es la fórmula clásica, en los momentos en los cuales el boom petrolero estaba muy alto.
Tiene que haber ahorro.
Una política contracíclica. Yo hoy no veo una política contracíclica.
Caballero,
¿qué creo? Perdón, termino con eso, Silverio. Lo que yo creo es que hacia el futuro el ajuste lo está haciendo la misma economía colombiana. La tasa de cambio va a favorecer que el sector agropecuario tenga mejores desempeños. Pero eso no sucede de un año a otro. Eso necesita tiempo. La industria, yo creo que después de haber pasado un tiempo muy largo, en unas condiciones muy difíciles también por tasa de cambio, está preparada para expandirse, pero no se va a expandir de la noche a la mañana. Pero nada de eso lo está haciendo el gobierno.
Mire, la tasa de cambio. A nosotros nos cayó la devaluación por arte de magia, no porque hubo una política decidida de estimular.
Exacto.
Entonces, en agosto del año pasado, la devaluación anual iba en el 60%, y el Banco de la República decía, no hemos tocado el tema todavía en la Junta. Cuando ya la cosa se desbordó en inflación, ¿por qué? Porque Colombia se volvió un país importador de alimentos, importadores en términos de manufactura. Se encarecieron las importaciones, comenzó a subir la tasa de inflación, y entonces la Junta del Banco de la República desesperadamente en un año dobló casi la tasa de interés. Eso llevó a que la economía, como decía Hassan, se retrayera. ¿Por qué? Por el consumo. O sea, si la tasa de interés del crédito, de consumo de las tarjetas de crédito de la gente, 32%, eso es absolutamente inaudito. Eso significa para la gente común y corriente es que si uno va y hace un mercado de 100 mil pesos con la tarjeta de crédito, le vale 132 mil pesos al año, así de sencillo. Entonces, entonces se da esa volatilidad en la tasa de cambio hacia arriba y hacia abajo, y eso, doctor Caballero, no permite que el empresario tome decisiones de mediano y largo plazo, porque no es producto de una política de estimular las exportaciones, nada, sino que se aparecieron. ¿Por qué? Suben los precios del petróleo, la tasa de cambio.
Pero ya sabes, el gobierno no está haciendo
nada. No es gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno, porque puede suceder eso. Lo curioso es que va a pagar el pato, ¿sabe quién? La ex integrante del Polo Democrático, ministra de Trabajo.
Ah, pero ella quiso ese ministerio.
Que ya le van a hacer un paro en el mismo ministerio.
Ella quiso ese ministerio. En algún momento le dijeron que si quería el de Agricultura.
Todos los demás no hacen lo que hay que hacer para generar trabajo, y uno es el ministro de Trabajo que le toca responder por la cifra.
¿Qué hay que hacer entonces?
Bueno, miren los ejemplos que han venido saliendo en la mesa de trabajo. Que el sector comercio genera mucho. Si genera más del 25%, y ahí es donde está el verdadero rebusque. 25% genera empleo en un sector que solo genera 10% del Producto Interno Bruto. ¿Usted qué es lo que tiene ahí? un sector de bajísima productividad, en donde las personas encuentran como el único o principal aliciente para trabajar en algo, meterse al sector comercio. Entonces, el sector comercio es desde ir a los semáforos, ¿sí?, hasta vender empanadas en la puerta de la casa.
Pero también es también trabajar en el éxito, bueno, entonces tampoco,
diferenciamos. Diferenciamos porque el gran comercio, que genera más del 10%, más del 40% del PIB comercial, solo genera 200.000 empleos. Entonces, un momentico, que 200.000 empleos contra 4 millones y medio, esa es una cifra bastante desproporcionada. En la industria no se está haciendo lo que hay que hacer. El gran problema que tenemos ahora es de que en esta devaluación, mientras hubo revaluación, los industriales dejaron de producir insumos y los compraban importados.
¿Y ahora?
Y ahora que tienen que producir con insumos nacionales, no tienen con qué hacerlo. Entonces siguen comprando insumos importados a precio caro y las cadenas se rompieron. Y hoy es el momento en que hay que recomponer.
¿Qué le dice uno? Porque este es un drama de todos los días. ¿Qué le dice uno a esa persona que lleva 4, 5, 6 meses buscando empleo en este momento? Que es profesional, que tiene títulos, que está afuera. ¿Y qué le dice? Ese es un mercado. ¿Y qué le dice uno también al que está saliendo de la universidad, que ya terminó su práctica, que está recién con el cartón y que quiere emplearse? ¿Qué le dice uno a esos dos?
No, afortunadamente uno podría decir que en Colombia ya se abrió un poco las puertas de hacer una relación universidad-empresa, en donde los estudiantes empiezan a tener contacto con el mundo empresarial desde antes de graduarse. Entonces, ¿quién no lo ha hecho? Es el que va a tener muchas dificultades. Quien ya tuvo algún contacto va a poder seguir más.
Pero algunas de las tasas más dramáticas de desempleo son en los jóvenes.
No lo va a hacer, sí, pero los jóvenes, hay que mirar toda la magnitud.
Los jóvenes profesionales tienen tasa de desempleo más alta.
Los jóvenes profesionales tienen muy buenas condiciones, y lo que se ha encontrado en los últimos años es que el salario de inserción ha bajado. Sí. Y eso es grave.
El primer salario
de los profesionales ha bajado. Y eso es gravísimo.
Y el último también.
Pero ustedes podrán decirlo aquí.
Ay, Dios.
¿Cuál es?
Usted está lejos del último.
A ver, ¿no? Venga. ¿Cuál es el diagnóstico?
Porque de verdad. Gracias, ¿no?
Mire, es que aquí nos escriben, y nos escriben nuestros oyentes que están escuchando esta interesantísima conversación, y pues muchos de ellos están así, dicen, mire, yo acabo de salir de la universidad. Sí, acabo de terminar mi carrera. Yo me quiero emplear. ¿Cuál es el diagnóstico para una persona como yo, César?
Si ha tenido, como dice Ricardo, práctica empresarial, si ha tenido algún tipo de esos ejercicios, va a empezar a tener menores dificultades. No es que no las tenga, va a tener menores dificultades. Y entre los primeros años de su vinculación laboral va a ser un salario que comparativamente con lo de años anteriores es más bajo. Si no ha tenido, si simplemente terminó la carrera, no tiene práctica, no tiene ninguna experiencia laboral, va a tener dificultades.
Muchísimas.
A mí me gustaría pensar en que la opción de encontrar un empleo no debe ser necesariamente la única. Desafortunadamente, el modelo colombiano induce a eso. Aquí el modelo de emprendimiento y una opción de encontrar una fuente de ingreso alternativo al empleo debe ser válida. Pero yo quiero, digámoslo, argumentar lo siguiente. Mire, en los años 90, a comienzos de los años 90, nosotros decíamos, Colombia tiene que hacer una transformación productiva. Y decíamos que era porque China estaba vendiendo muy barato, a China solamente vende. Y hoy estamos diciendo exactamente lo mismo de hace 30 años. China ya superó ese modelo y ahora ya en China no se dice hecho en China, sino inventado en China. Claro. O sea,
ya están creando y sacando patentes.
Entonces, resulta que aquí todo el modelo de emprendimiento, de innovación, se ha quedado en la teoría. Aquí los gobiernos y
lo que han hecho. Yo tuve esa discusión en una universidad y casi me regañan, porque yo dije, puedo estar, como en muchas cosas, equivocado. Dije, mire, es que en este país hay demasiado abogado, hay demasiado periodista, necesitamos gente que esté en otras profesiones para que empiece no solamente a crear, o sea, todos tenemos un teléfono inteligente, sino ciencia, tecnología, otras ramas, precisamente porque aquí seguimos todavía materias primas, aquí no producimos, no nos inventamos nada.
Sí.
¿Esa discusión es válida a la hora de la generación de empleo?
Sí, es siendo válida, muy fuerte. O sea, el tema es...
Uno ve el caso Singapur, Corea del Sur, uno ve países que no tienen ni siquiera los recursos de nosotros, no están pendientes ni de un minero, no están pendientes de los precios de los commodities, están pendientes de qué se inventa para venderle al mundo.
No, claro. Le hago solamente un dato, yo sé que para provocar esta siguiente discusión. ¿Cuánto del total de la economía, cuánto destinamos a ciencia, tecnología e innovación? Nuestro propósito, el propósito del gobierno es llegar a 0.5% de toda la economía. ¿Sabe cuánto es en Israel? El 5%.
Sí. Es que ahí está demostrado. Entonces
10 veces más.
Pero entonces sí es válida esa discusión. Necesitamos menos politólogos.
Necesitamos menos abogados.
Menos periodistas.
Menos politólogos. Efectivamente, necesitamos ir bueno más hacia los ingenieros. Necesitamos ir mucho más hacia esas ramas técnicas. Eso fue lo que hicieron en el Asia.
Quien en este momento está en la universidad y dice, mire, yo voy a salir al mercado está terminando sus últimos años en el colegio, en el bachillerato, y dice, yo voy a la universidad. ¿Qué carreras entonces? Que deje de estar pensando en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Comunicación Social, y se ponga a buscar otras.
Pues en este país santanderista la gente le dice primero que sea abogado, pero es lo que menos necesitamos, precisamente. Lo que más necesitamos son ingenieros, lo que más necesitamos son personas en ramas técnicas para que entren a ese proceso de transformación. Hoy la dificultad que tiene la industria es esa. Las cadenas se rompieron y no hay ese componente para recomponerlas.
Pero ahí es donde... Mire, la discusión, y en ese tema la discusión, en Colombia hoy estamos discutiendo lo mismo que hace 30 años, y a final de año comienza a discutirse el alza del salario mínimo.
Bueno, ¿y cómo salimos de la discusión hoy, y entramos en otra discusión? Mire,
hoy en Wall Street...
10% de la población.
Sí, o sea, ¿qué? Pero pues es que el salario mínimo arrastra los demás salarios. O sea,
muchas otras cosas.
Entonces, mire, hoy en Wall Street hay un artículo del presidente de Adidas de cómo hizo él. Uh-huh. Mire lo que el tipo dice. Dice, la clave es encontrar a las personas idóneas. ¿Sí? Ya no diseño ni desarrollo productos. No sería un buen diseño de todos modos, pero tengo que encontrar a las mejores personas para cada puesto. Es como un equipo de fútbol.
Por eso nos trajimos a Yamit.
Muy bien. Entonces, yo sí creo que aquí hay, los intentos, esas cosas puntuales de ser pilo pague, todo eso es válido, ¿sí entiendes? Pero yo sí creo que aquí hay que reenfocar, digámoslo, el tema. Y desafortunadamente eso no tiene impacto en un mes o en dos meses.
Ah, no, eso es una política de años. ¿Cuándo entenderemos que lo de Singapur, lo de Corea del Sur, eso ha sido procesos de años? ¿Conclusiones?
Yo le digo, de todas maneras, en medio de las dificultades, yo sí creo que uno tiene que ver que ha habido ganancias en ciertos sectores productivos. Yo voy a mencionar una empresa, ASEP. ASEP es una empresa que compitió con importaciones cuando el dólar estaba muy barato, y ASEP se sostuvo, tuvo unas enormes ganancias en productividad, buena cadena de valor, y
ahora
hoy está exportando.
Sus competidores lo buscan para aliarse con él.
Claro, de hecho, la nueva fábrica que hicieron es con uno de sus competidores,
Whirlpool,
y están exportando. Yo creo que también hay que decir, yo creo que los industriales colombianos, en los últimos seis años, han hecho dos adaptaciones. La primera, se cerró el mercado venezolano, que era un mercado muy importante, y lograron recomponer ese tema en otros mercados más pequeños, más difíciles, pero lo hicieron. Y segundo, afrontaron una tasa de cambio desfavorable que hoy, yo tengo la sensación, les va a permitir, no va a ser en un año ni en dos, y obviamente no con la ayuda del gobierno, empezar a tener un dinamismo que hacía años no tenían. Yo creo que aquí también hay cosas positivas que están pasando.
Sí, claro, pero mire, doctor Caballero, el tema de la industria, yo sí creo que el tema de la industria hay que mirarlo de distinta manera. En Colombia la industria se volvió importadora. Aquí exportamos 10,000 millones de dólares en exportaciones y manufactureras e importamos 45,000 millones de dólares. ¿A cómo lo importaron? A 1,800 pesos. ¿Quién ganó? Ellos. ¿Sí? Y hoy se les voltea, digámoslo, la torta, y entonces quieren dólar a 3,000 pesos. Yo sí creo que no podemos seguir pensando en que el principal elemento es la tasa de cambio, porque adicionalmente hay otra cosa. Todos los países les ha pasado lo mismo. Si usted mira las monedas y les ha pasado lo mismo. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un proceso de transformación productiva. Claro que hay ejemplos, ASEP, Mario Hernández, hay una serie de industriales que lo han hecho, pero la industria en Colombia se volvió, usamos una expresión dura, pero es zángana desde el punto de vista del comercio.
¿Cuáles son las conclusiones, Ricardo Bonilla?
Esa industria zángana no es de ahora, desafortunadamente esa industria zángana lleva 50 años haciendo eso, y se acomoda a las volatilidades de la tasa de cambio. A esa industria zángana hay que pedirle hoy y exigirle que realmente recomponga.
Es realmente injusto esa calificación. Decir que la industria colombiana
es sangrana no es malo. Joda. Miren el panal que es un sangre.
Parece fácil descalificar a todo el mundo, no me parece responsable.
No es toda esa. Evidentemente hay empresarios que hicieron el camino correcto y buscaron el camino de la exportación.
Y están viendo los resultados.
Ya están viendo resultados. Pero la mayor parte se acomodó a mirar qué hacía y cambió producción nacional por productos importados, se volvió de comercializador de importaciones utilizando su
Hoy
hay que cambiar eso.
No es
que
sea cierto, doctor Bonilla, que una buena parte de la industria sea zángana o no, pero la pregunta es, también es que era muy difícil estar en un país en el que había conflicto armado, es decir, conflicto armado que le extorsionaba, una infraestructura completamente atrasada y una política educativa que no capacitaba a la gente para lo que uno necesitaba. Entonces, perdóneme, tampoco es que el Estado hacía su tarea.
No, el Estado no ha hecho esa tarea, pero a esta industria, a esta industria hay que pedirles y exigirles que transformen. Pero el otro lado es que hay que aprovechar ese capítulo primero de la negociación de La Habana para que efectivamente se haga una transformación en el campo.
¿Usted está hablando de los que van a llevar ahí al Tribunal Especial para la Paz?
No, que no, hombre, que pueden estar tranquilos. Hoy me levanté diciendo, porque a mí se me da la gana, que pueden estar tranquilos.
Entonces,
pero ese pueden estar tranquilos, ese capítulo primero necesita desarrollarse, y eso quiere decir pasar de 5 millones de hectáreas en agricultura a 15 millones de hectáreas. Bueno, ¿cómo vamos a conseguir las otras 10 millones y con qué personas y qué se va a
producir? Ojalá la próxima vez que nos sentemos otra vez, porque están cordialmente invitados como siempre, pues no volvamos a tener la misma discusión, sino otra. Ojalá ya estemos más cerca a Singapur y a Corea del Sur.
¡Qué cándido!
Dulce presencia que se llama la inocencia y se cura con la edad.
Ya veo que nosotros también nos chamatearon.
Silverio Gómez, como siempre, un placer y gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Hassan. Y Hassan, pues nosotros, hay gente que nos va a decir que somos unos loquitos. ¿Cuál es el marcador para hoy?
No, pues mire, yo digo que lo importante es ganar. 1-0 para mí está bien. 1-0 está bien. Con tal de que cojamos los 3 puntos, Venezuela es muy difícil.
Pero ya dijo aquí el analista deportivo César Caballero que ya no dependemos de Venezuela.
Vamos a ver esas industriales.
En exportaciones no dependemos de Venezuela, ese mercado se cayó.
3-0 pongo yo hoy.
Ricardo Bonilla, un placer como siempre. ¿Marcador para el partido?
Va a ganar Colombia 1-0, que le va a comer economía.
1-0. Y César Caballero, como siempre, un placer también.
¿Preguntarle por encuestas?
Yo también creo que Colombia va a ganar.
Usted tiene ganas de preguntarle, ¿no?
Pues es que acaba de producirse la reglamentación en el Consejo Electoral del tema del plebiscito. Y César Caballero, quien dirige una firma que se llama Cifras y Conceptos, pues seguramente tendrá algún comentario que hacer sobre las obligaciones que le impone el Consejo Electoral de cara a la hechura y a la publicación de encuestas de cara al plebiscito por el sí o por el no.
Sí, ya desde hace 2 años con Carlos Lemá elaboramos un documento que contiene varias recomendaciones. Hace ya 2 semanas con las 5 firmas encuestadoras que tienen acuerdos con medios hicimos también un tema de autorregulación. Yo en lo personal ya publiqué un blog en la silla vacía con mi posición personal. Yo creo lo siguiente: Colombia tiene una reglamentación del año 94, una ley que hay que modernizar. Ha pasado mucho en el mundo desde ese momento y hay 2 resoluciones, una del 96 y otra del 97. Y yo creo que si uno tiene unos mejores estándares de la industria y una mejor regulación, yo creo que eso puede mejorar y yo estoy de acuerdo en hacerlo. La norma o lo que pidió ayer el Consejo Nacional Electoral no lo he leído en detalle, no sé exactamente lo que contiene, pero lo voy a explicar.
Le voy a botar unos datos porque usted es muy juicioso con eso. Mire, en materia de esa regulación para las encuestas del plebiscito, el Consejo Nacional Electoral establece, por ejemplo, que no sé usted cómo le parece esto, los medios son los que deben enviar la documentación de la encuesta al Consejo Nacional Electoral.
Sí, eso cambia la actual reglamentación, que somos los encuestadores los que lo hacemos.
Hay multas severas en casos de inconsistencias graves, pero
eso ya existe.
El medio también será multado si dan inconsistencias.
No, pues inconsistencias no digamos. El medio hoy es multado si cambia lo que el encuestador le manda y si manipula los datos.
Hay que mandar certificación del valor del contrato y pago del IVA.
Mil encuestas, el
tamaño,
dato de
tamaño
que,
de la muestra,
de que se hagan 1000 encuestas, no tiene algún sentido, porque la muestra, antes que todo, tiene que ser representativa según las técnicas.
El tamaño de la muestra depende del control que usted tenga del universo. Mientras más control tiene usted del universo y usted quiera hacer menos desagregaciones, el tamaño de la muestra puede ser más pequeño.
Ahora,
esa es una discusión.
Ahora
el número de 1000 es el mínimo en el cual nosotros los 5 encuestadores nos pusimos de acuerdo.
Que de todas formas es medio chichipato, ¿no?
No, pero en Estados Unidos con una población de más de 300 millones de habitantes, ¿cuántas encuestas hacen?
Porque usted tiene control del universo, usted tiene el listado de los votantes que dan el número celular y eso es un registro público.
Entonces lo que toca
es usted tiene control del universo.
Tiene el control.
O sea, mientras más conozca usted el universo, sus muestras pueden ser más eficientes. Mientras menos conozca el universo, sus muestras son más ineficientes, tienen que ser más grandes.
Y ahora, ¿usted cómo le parece esto de un comité asesor de profesionales en encuestas y estadísticas para evaluar las encuestas?
Pues yo prefiero eso a que sean un grupo de 9 abogados con intereses políticos evaluándonos.